Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
¿Cuántos de ustedes recuerdan el año pasado aquella psicosis colectiva que vivimos en Chimaltenango? ¿No se recuerdan? Aquella semana donde se hablaba que los mareros iban a enfrentar, ya se acordaron, ¿verdad? Que se iban a enfrentar en la noche y todos metidos en nuestras casas con miedo. Luego el otro día que se estaban metiendo en los colegios y en los negocios y todos cerraron los... Yo no sé cómo lo vivieron los que estaban acá afuera. Digo acá afuera porque yo estaba viviendo en el seminario, ¿verdad? Pero dentro del seminario pues se vivía todo esto. Y los hijos que estudiaban, obviamente mis hijos que estudiaban afuera, pues estábamos en toda esa zozobra que nos tenían. ¿Recuerdan este evento? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Con miedo? ¿Todos tenían miedo? No todos, algunos sí, no todos. Bueno, algunos son, siempre, nunca faltan los valientes, ¿verdad? Solo quería traer el recuerdo de esto que nosotros vivimos el año pasado, porque es parecido a lo que tiene que ver con nuestra historia, una historia llena de detalles incluso. Abran sus Biblias en Jueces capítulo 6, libro de los Jueces capítulo 6. Cuando estaba leyendo este capítulo, pues vino a mi mente precisamente esto que nosotros vivimos el año pasado. Y entonces dije, voy a traerlo a colación para que nosotros lo recordemos. Pero allá en Jueces capítulo 6 comienza la narración así: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cavernas en los montes, cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos, y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces me hacía pensar en lo del año pasado precisamente esto. Israel vivía un tiempo de temor, de mucho temor, porque estos madianitas venían y acababan con todo, con sus siembras, con todo, los tenían atemorizados. Y dice la palabra ahí que incluso algunos de Israel ya se habían huido a los montes, vivían ahí en cavernas, en cuevas, por miedo a los madianitas. Esta tensión se vivió en Israel por 7 años, dice la Biblia. 7 años. Nosotros una semana estábamos chillando, ¿verdad? Pero los madianitas, 7 años. 7 años. En 7 años el pueblo de Israel estaba empobreciendo, porque todos se llevaban. Todo su esfuerzo, su trabajo, llegaban estos, se los quitaban y se los llevaban. Así es que estaban ellos ahí empobreciendo. Ahora, el pueblo de Israel sufría entonces esta gran opresión a través de los madianitas. Pero esto realmente era resultado de su pecado. Si ustedes ven el primer pasaje, y ahorita lo vamos a ver también más adelantito, pero el primer versículo dice: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y entonces Jehová los entregó. Pero miren, a mí me llama la atención que Jueces, y creo que esto ya les había dicho aquí, que Jueces es un libro, yo digo de ciclos, de esos, más bien de esos círculos viciosos. Todo el libro de Jueces se trata de esto. El pueblo de Israel peca contra Jehová, Jehová manda a un pueblo para oprimirles como castigo. El pueblo de Israel llora, se arrepiente, clama a Jehová. Jehová manda a un juez, los hace libres de esta opresión, viven años de paz, y después de esos años de paz vuelven a pecar y se vuelve a repetir el mismo ciclo. Todo el libro de Jueces es así: pecan, castigo de Dios, arrepentimiento, clamor, libertador, paz, y vuelven a pecar. Y todo el libro es así. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque creo que el libro también refleja mucho de lo que tal vez es nuestra vida como creyentes. Así somos. Pecamos, Dios se enoja, nos castiga y entonces regresamos. Ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y el Señor nos perdona. Salimos libres del perdón, tenemos un ratito de paz y volvemos a caer. Y me llama la atención porque el libro es así. Y a veces nuestra vida es así, en círculos, en círculos. Llega entonces, después del clamor del pueblo, me llama la atención porque nuestra historia está llenísima de detalles. Y tal vez podríamos tener muchísimas lecciones porque está llena de detalles. Después de que ellos claman, dice que Dios manda un profeta. Llega este profeta y les habla y les dice tres declaraciones así rápidas. Primero, dice el profeta, es Dios quien me está mandando. Es Dios quien habla. Segundo, lo que les recuerda lo que Dios había hecho ya con Israel. Es decir, les recuerda la historia y el pasado de Israel. Y tercero, les recuerda la ley. Y en ese recordatorio de la ley le dice, esto es lo que ustedes hicieron. Entonces el profeta tres cosas. Me ha enviado Dios. Les recuerdo que Dios ya los libró en el pasado. Y les recuerdo que la ley dice que no seas idólatra, porque ese es el pecado. Según nosotros, si lo seguimos viendo en el pasaje, dice que no adorarás ídolos. Y dice el profeta, ustedes es exactamente lo que han hecho. Su pecado es de idolatría. Y vamos a ver más adelante. Yo les invito a que en la semana lean todo este capítulo 6 y 7, donde está toda esta historia llena de detalles otra vez. Pero a esto llega el profeta a decirles en este mensaje estas tres cosas. Y después de esto aparece nuestro personaje de la historia, llamado Gedeón. Aparece el ángel de Jehová, dice la palabra, y empieza un diálogo con Gedeón. Y el diálogo que empieza ahí, aparece el ángel de Jehová. Por cierto, el detalle dice que Gedeón está limpiando su trigo y lo está haciendo escondidas precisamente por los madianitas. Está escondiendo el trigo, haciendo el trabajo para esconderlo porque los madianitas llegan. Entonces, en ese trabajo de miedo, digamos, de Gedeón, aparece el ángel de Jehová. Y empieza el diálogo, y en el diálogo el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Pareciera, a mí me llamó la atención porque pareciera que como que comienza el diálogo, pero hay un tipo como de manipuleo ahí. A mí me parece, pero no es así. Solo me llamó la atención porque el ángel comienza así. Varón esforzado y valiente. Pero no era la intención de Dios. No era la intención del ángel de Jehová. La intención era recordarle, ¿verdad? Y ver lo que Dios veía en este varón. Así es que comienza el diálogo con Dios, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón le hace un reclamo. Allá en el versículo que sigue adelante dice, y Gedeón le respondió al Señor, le dijo, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Creo que el reclamo de Gedeón de alguna manera es lo más natural. Está trabajando, aparece el ángel de Jehová diciéndole, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se voltea y le dice, ¿Jehová está conmigo? ¿Dónde está? Es el reclamo natural de Gedeón. ¿Dónde está? Me decía un muchacho hace muchos años que yo conocí, me encantaba su frase, me decía, estás viendo y no ves, me decía. Parece que Gedeón le dice esto al ángel de Jehová, ¿Jehová está con nosotros? ¿Estás viendo y no ves? ¿No ves la situación que estamos viviendo? ¿Dónde está? Viene el profeta y nos dice que nos recuerda que Jehová nos sacó de Egipto. ¿Pero dónde está? Mira cómo estamos. ¿Es esa la presencia de Dios? Creo que es un reclamo natural de Gedeón. La situación no está fácil y viene una persona y dice: Jehová está contigo. La historia está llena de detalles y creo que llena de ilustraciones de precisamente cómo nosotros somos como seres humanos. Precisamente en tiempos difíciles es donde queremos ver el poder de Dios sobrenatural. Y creo que tal vez en alguna ocasión nosotros mismos hemos dicho en situaciones iguales: Dios, ¿dónde estás? Ha venido gente a orar y me dicen: siento que Dios no me escucha, siento que Dios no está conmigo. Eso es lo que está diciendo Gedeón. ¿No va a estar con nosotros? ¿Dónde? Yo no lo veo. Estamos viviendo en una situación difícil, yo no lo veo. Pero dentro de este diálogo y lo que dice el ángel de Jehová, está el mandato. Y me llama la atención porque dice: mirando Jehová le dijo, ve con esa fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo cambiaría el diálogo a nuestros días. Jehová está contigo, hombre valiente. ¿Está conmigo? ¿Dónde está? ¿No ves la situación? ¿No ves cómo estamos viviendo? No, supuestamente Dios nos sacó de Egipto. ¿Cómo así? Y el ángel dice: así, así como me respondes, de la misma manera, con esa actitud, ve a librar. Con esa fuerza con la que me estás respondiendo, con esa energía que tienes de reclamar, ese es el hombre que quiero. Así es que con esa actitud vas a librar al pueblo de Israel. Y le pregunta: ¿no te envío yo? Así es que está la promesa también. Dios le promete a Gedeón que le va a dar la victoria. Entonces esto es lo que está pasando en la narración de nuestra historia de esta mañana. Y luego viene una serie, me llama la atención, viene una serie de pruebas, viene una serie de señales. Y Gedeón pide la primer señal: si eres tú Dios el que me estás hablando, quiero una señal. Así es que no te vayas, le dice Gedeón, espérame aquí, no te vayas. Está bien, y se va. Gedeón prepara una comida, la regresa y la pone ante él. Y el ángel de Jehová le dice, creo que la señal que pedía Gedeón es que no te vayas, a ver si es cierto. Y entonces Gedeón trae la comida preparada. El ángel le dice, pon sobre esa tierra la carne que me has dado, échale todo el caldito ahí. Y no era caldo de piedra, han oído ese caldo de piedra. Preparan el guisado, calientan la piedra del volcán y meten la piedra en el guisado. No sé qué sabe, pero se ve rico. No sé si era lo mismo que él está diciendo, pon la carne sobre la piedra, pon el caldito ahí, moja toda la carne y luego le dice, toca con tu vara, y la toca y la carne se quema, sale fuego y se quema. ¿Qué más señal quería Gedeón? Así es que después de esa señal, Gedeón cree en el ángel de Jehová, levanta un altar ahí. Pero por eso digo, vienen las pruebas, porque después Dios le pide una señal a Gedeón. Dice el pasaje que Dios en la noche le dice, levántate y ve a destruir la imagen que tiene tu papá de Baal y de Acera, los dioses falsos. ¿Cuál era el pecado de Israel? Lo dije hace ratito, ¿cuál era? Idolatría. Y me llama la atención que la misma familia de Gedeón tenía un altar que los padres habían hecho, tenían un altar ahí. Y el pueblo iba ahí, estaban ahí adorando a estas imágenes. Así es que le pide a Gedeón que destruya estas imágenes. Así es que se levanta Gedeón con sus siervos y va y destruye este altar, destruye estas dos imágenes con el palo que derrumba ahí, hace fuego y las quema. Al siguiente día sale el pueblo y se da cuenta que los ídolos están destruidos, investigan y se dan cuenta que es Gedeón. Así es que va Gedeón, van ellos y le reclaman al padre de Gedeón, ¿qué ha hecho tu hijo? Mira, destruyó los ídolos, y reclamándole. Y el padre de Gedeón, Joás, dice: ¿y por eso están peleando? ¿Y ese es su reclamo? ¿Va Baal a responderles? Por eso digo que es la cuestión de las señales. Y entonces Joás pide una señal. Dice: ¿sí es cierto que Baal es Dios? Que él pelee. Bueno, digo que es una serie de señales, todos pidiendo señales. No sé cómo vivían, pero todos pedían señales, todos estaban desconfiados. Gedeón pide señal a Jehová, si él es Jehová, si él es el ángel de Jehová, si le da una señal. Dios le dice: quiero ver una señal tuya de tu valor, levántate y ve a destruir las imágenes. Va y las destruye. Y después el papá de Joás dice, le pide una señal a Baal. Si realmente Baal es el Dios, pues que se defienda él solo. Y todos se quedaron callados. No pasó nada. Este es todo lo que está pasando en la historia que nosotros estamos viendo hoy. Todo esto está pasando. Así es que Dios le dice: bueno, entonces ya hay muchas señales, Gedeón. Levántate y ve entonces a pelear. Y entonces viene la otra señal, la señal del vellón. Viene ahí. Todos conocemos esa historia. ¿Qué es lo que pide Gedeón? Señor, si realmente me vas a ayudar como tú dices, entonces te pido que por favor, este velloncito lo voy a poner aquí. Y entonces pide dos señales que se contraponen. Una, que todo alrededor aparezca mojado menos el vellón. Y Dios le cumple, le da su señal. A la siguiente dice: Señor, no te vayas a enojar conmigo, pero ahora lo quiero al revés. Y Dios se lo cumple. Dios hace esta prueba que él está pidiendo a Gedeón. Ahora, es interesante aquí, mis hermanos, porque creo que es necesario recalcar esto, porque algunos han tomado esta historia como para decir: si tienes dudas, pide señal a Dios. Y este pasaje no nos está diciendo que nos pongamos a pedir señales a Dios, porque Gedeón no está pidiendo señal para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya la conoce. La voluntad de Dios es que se levante Gedeón y vaya a pelear. Esa es la voluntad de Dios. Yo quiero que te levantes y con tu esfuerzo, así como me respondiste, así vas a librar, así voy a estar contigo. Entonces Gedeón no pide señal a Dios de su voluntad. Gedeón pide señal para comprobar. Ahí está. Gedeón pedía una señal para comprobar lo que Dios ya le había dicho. No sé si notan la diferencia, porque hermanos, muchos de nosotros en la vida ya conocemos la voluntad de Dios. Y si no conoces la voluntad de Dios, déjame decirte que la voluntad de Dios está en su palabra. Siempre he dicho esto: el que mayor problema tiene con saber la voluntad de Dios es aquel que no lee la palabra. Porque si nosotros leyéramos la palabra diariamente, estudiando su palabra, menos dudas tendríamos acerca de la voluntad de Dios. Porque hermanos, se presentan de repente algunos hermanos buscando la voluntad de Dios o preguntándole a uno si es la voluntad de Dios, y a veces la pregunta es a veces hasta ridícula. Creo que les conté a ustedes una vez de una, no quiero hacer larga la historia, me queda muy poco tiempo, pero una muchacha, mujer que era mamá soltera, me comentó: hermano, fíjese que estoy enamorada, pero estoy enamorada de un hombre casado, así me dijo, y estoy orando para saber si es la voluntad de Dios. Ahora, ¿es ridículo o no? Es ridículo. Pero hay gente que está confundida en esto. Y nos parece ridículo, pero existe este tipo de gente que en cuestiones ridículas está preguntando si es la voluntad de Dios. Es como irme a pararme enfrente de un bar y decir: Señor, ¿será tu voluntad que entro o no? Es tonto, porque la voluntad de Dios está en la palabra, lo sabemos. Pero como dicen aquí en Guate y me gusta, nos hacemos los locos. Cuando decimos esa frase, nos hacemos los locos, me hacen pensar que realmente nos hacemos los tontitos. Nos hacemos como que, ay, no escucho, no, ay. Y hermanos, yo he tenido gente en la oficina durante muchos años, gente en la oficina que viene con este tipo de problemas. Y trato de abrirle los ojos en la realidad de lo que es la voluntad de Dios. Es como, me llegó un joven también hace tiempo: me quiero casar. Ah, qué bueno. ¿Y dónde está tu novia? Quiero que hable con ella porque no es creyente. No es la voluntad de Dios. Y déjame decir esto aquí, joven. ¿Tú sabes que esa no es la voluntad de Dios, o no? ¿Tú sabes que andar con una persona no creyente realmente no es la voluntad, no es lo que Dios quiere? Entonces deja de estarte haciendo el loco. Es que yo lo voy a convertir. Y siempre salen con esas historias. No es la voluntad de Dios. Y todavía están: es que estoy orando que el Señor me demuestre. No es la voluntad de Dios. Si quieres que Dios te enseñe la voluntad de Dios, yo soy la señal. No, no es la voluntad de Dios. Pero no soy, es la Biblia. Entonces, Gedeón pide señal no para conocer la voluntad de Dios, porque esa ya la sabe. Está pidiendo señal para comprobar que Dios va a cumplir lo que prometió. Porque Dios ya le dijo que él va a triunfar, que él va a vencer, que él va a ganar la batalla. Entonces la prueba de Gedeón es: Señor, compruébame que vas a cumplir lo que has dicho. Y en eso entonces se basa la prueba, no en conocer la voluntad de Dios. Por eso digo que esta historia está llena de enseñanzas. Ahora viene la prueba para Israel. Se levanta ahí listos para la batalla y viene lo que yo le llamo la selección. Es interesante que el pasaje dice: es mucha gente con la que vas a pelear, así es que vamos a disminuir el ejército. Y lo que dice ahí en la palabra dice: a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Dios va adelante, va conociendo el pensamiento del pueblo. Ya saben, Dios ya conoce el pueblo, un pueblo idólatra, desobediente, que a pesar de que ve las maravillas de Dios, no entiende, es una gente muy testaruda, no entiende. Así es que Jehová hacia adelante: vamos a disminuir esto porque ya sé, si ganan contra los madianitas van a decir que por ellos fue. Así es que vamos a trabajar de una manera distinta, dice Dios a Gedeón. Así es que empieza la selección con estas señales, ¿verdad? Y empieza la señal, y de 32,000 baja a 300, pero de 32,000 primero baja a 10,000. Y lo que pide Jehová es bien sencillo. Dice Gedeón: ve y levántate con Israel y diles: a los que les tiemblen las piernas y tengan miedo, váyanse a su casa. Y 10,000, gracias Gedeón, se fueron. Interesante lo que Dios pide. La batalla no es para cobardes. La batalla es para valientes. Así es que los cobardes, miren, ahí está la puerta. Es lo que ahí está la puerta. Váyanse. Adiós, que les vaya bien. Entonces viene la primera prueba. La segunda prueba los lleva al río. Y según la forma, es la prueba del chuchito, diría yo. Porque dice que según como beban el agua, si lamen el agua como los perros, dice así. Entonces ahí viene la selección. Entonces, dependiendo de cómo beben el agua, entonces de ahí sale el ejército. Así es que de todas estas dos pruebas, la prueba de valentía y luego la prueba del perro, llega a 300. Yo creo que de ahí sacaron esta película de 300. Pero Gedeón se queda con 300 hombres solamente. Algo muy difícil. Un ejército muy pequeño. ¿Cuántos sabemos aquí en este momento? A ver, hagan un cálculo. A ver, los contadores, hagan un cálculo. ¿Cuántos? ¿Quién se atreve a decir una cantidad? ¿Cuántos sabemos aquí? 200. Bueno, Carlos, muy buena, muy buena. Me gustó. Voy a apuntar ese. Muy bueno. 200, dice nuestro hermano Carlos. Nos faltan 100. Pero imaginemos solo una hilera más, digamos. Tal vez una hilera más seríamos los 300, ¿no? Solo un ejército de esto, pequeñito, iba a pelear. 300 soldados. Así es que se reúnen ahí y entonces viene la batalla. Jehová le dice a Gedeón: si no estás seguro, vas a investigar. Y se ve que no está seguro porque va a investigar. Y entonces baja, ahí se mete entre el ejército enemigo y escucha un sueño. Escucha un soldado diciendo: soñé que una piedra de moler bajaba y derrumbaba. Y entonces el otro dice: eso es Gedeón. Creo que lo que percibió realmente Gedeón era que el ejército ya tenía miedo. Y bajo ese miedo, entonces creo que él usa precisamente esta táctica, la táctica del miedo. Ya están temerosos. Así es que regresa Gedeón, arma su plan y les da una cucharada de su propio chocolate. El miedo. Los madianitas tenían azorados al pueblo de Israel con miedo. Ahora Gedeón les repite este asunto. Así es que divide su ejército de 300, me imagino que 100 en cada grupo, ¿verdad? Es lo más fácil. Dividió a su grupo de 100, les da sus cántaros, sus antorchas y sus trompetas. Y les dice: ya saben la historia, lo que yo haga, ustedes hacen. Así es que en la oscuridad, ocultando sus antorchas en sus carrones, da la señal. ¿Qué hacen? Suena la trompeta. Imagínense ese ruido de trompeta. Suena la trompeta. Se oyen los jarrones romperse, aparecen las luces y se levantan los madianitas espantados. Y estaba buscando bromas para gente que se espanta en YouTube. Dije: voy a poner algo de eso ahí, pero no me da tiempo. Pero qué feo es cuando uno lo espantan cuando está dormido. Uno grita como nunca, no se imagina, ¿o no? Uno tira golpes porque uno está dormido. Y esa es exactamente la táctica que usó Gedeón. La táctica fue sencilla y eficaz. El ruido hizo que los madianitas se levantaran espantados y dice que entre ellos se mataron. Y otros salieron huyendo. Táctica sencilla y eficaz. Y de esa manera es como Gedeón obtiene la batalla que Dios le había prometido, la victoria sobre la batalla que Dios le había prometido. Interesante la historia, ¿no? Llena de detalles. Creo que reunimos varios factores aquí de la historia. Una, el pueblo clama y Dios responde. Tomemos en cuenta el círculo vicioso. Clama y Dios responde. Pero tristemente esto va a ser la forma de todo el libro. Clama y Dios responde. Clama pidiendo ayuda y Dios responde. Pero este es el elemento que encontramos ahí. Dios escoge nuevamente a un hombre que va a ayudar a liberar al pueblo. Solo en el caso de Jueces, que aparece también Débora, que aparece una mujer. Pero Dios utiliza personas para hacer cumplir su voluntad. Así es que encontramos, el pueblo clama, Dios responde, Dios utiliza una persona para poder librar al pueblo y cumplir su voluntad. ¿Era Gedeón un hombre inseguro? Creo que sí. De alguna manera Gedeón era un hombre inseguro. Creo que también Gedeón era un hombre que hacía las cosas y las hacía bien. Probablemente Gedeón era un hombre exigente por cómo dialogó con el ángel. Gedeón era un hombre exigente. Jehová está contigo. Ah, ¿está? ¿Dónde? Un hombre fuerte de carácter, pero exigente también. Tal vez Gedeón era perfeccionista, que quería cumplir la voluntad de Dios y quería hacerla a cabalidad, bien. Y entonces por eso que Gedeón se pasa así pidiendo pruebas. Porque me da la idea de que Gedeón es de los que voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Y para hacerlo bien, pues tengo que estar seguro. Pero parece que Gedeón, ese es su carácter, ese es su personalidad. Otra cosa que vemos aquí es que llega el momento en que Dios no tolera más el pecado. Porque este es el círculo. El pueblo peca. Y Dios no, llega al punto en que no tolera más el pecado. Me llama la atención a las acciones que Dios le pide a Gedeón. Levántate y ve y destruye el pecado. Es decir, destruye el símbolo del pecado que son los dioses. ¡Destrúyelo! Hay acciones que hay que tomar, mis hermanos, con el pecado. Si uno no lo destruye, siempre va a haber algo ahí. Cuando hay casos de infidelidad, que hoy hay muchos, cuando hay casos de infidelidad, y si ustedes se dan cuenta, hoy la infidelidad se descubre la mayoría por los teléfonos, ¿o no? La mayoría que viene con un caso de, es que le encontré los mensajitos, es que le encontré las fotos, mire. Y entonces el otro acepta, bueno, está bien, lo acepta. Perdóname, viene el proceso de perdóname, no lo vuelvo a hacer. Viene el proceso del perdón, ok, te perdono. Empieza la restauración del matrimonio en esa situación, pero algo que hay que pedir es: termina con esta persona ya. No guardes números, no guardes contacto, no hagas, tienes que terminar ya. Porque si eso no se acaba, si ese contacto no se borra, si esa relación queda ahí, que entre pues todavía de lejitos nos saluda, no va a servir. Vas a volver a caer. Hay que destruir el pecado de una vez. Eso es lo que Dios le pidió a Gedeón. Acaba con la idolatría, con los ídolos de una vez. No dejes señales ahí, no dejes, porque lo vas a volver a levantar. No acomodes mi palabra. ¿Saben qué me da tristeza hoy, mis hermanos? A mí me da tristeza hoy con respecto al pecado. Me da la idea como que la iglesia cristiana hoy está tratando de acomodarse la Biblia. No sé si me explico. Estamos como que acomodándonos la Biblia para que nos quede una entradita y nos dé el permiso de seguir. Eso me da tristeza, eso es lo que veo. Que estamos tratando de ajustar la Biblia como si fuera un traje que para que nos quede y nos dé el permiso Destrúyelo. Destrúyelo. La otra cosa que tiene que ver con la historia es que Dios lo que promete, lo cumple. Hay muchas enseñanzas en esta lección. Dios lo que promete, lo cumple. Otra cosa que vemos aquí, Dios también pide pruebas al hombre. El que me ama, guarda mis mandamientos, ¿no? Dios dice, ¿me amas? Quiero ver que guardes mis mandamientos. Dios pone prueba también al ser humano, a la persona. Si me amas, quiero ver. Quiero ver cómo respondes, quiero ver cómo reaccionas. Entonces, Dios pone pruebas y pide pruebas al hombre también. Dios usa métodos que al hombre le parecen ilógicos, pero lo hace para que el hombre sea humilde. Otra enseñanza más, ¿no? Los métodos de Dios parecen ilógicos, pero los hace para que nosotros seamos humildes. Es lo que hizo con el pueblo de Israel. Así es que tenemos unas batallas, hermanos, y yo quiero retarte esta semana a luchar. Te reto a luchar. Así es que te pido esta semana, seamos unas personas valientes y esforzadas. Si no tenemos esa actitud, vamos a perder la batalla. Dios está ahí, pero requiere de nosotros en esa lucha que tenemos, y no sé cuál es la que tú tienes, no sé cuál es con la que vienes hoy, pero pórtate como una persona valiente y esforzada. No sé cuál es tu lucha, pero enfréntala y esfuérzate. Destruye cualquier pecado que haya en tu vida. Y déjenme decir esto, hermanos. Pareciera algo repetitivo desde aquí, de este lugar para allá. Pero es algo que tenemos que estarnos recordando. Si no destruyo el pecado en mi vida, todo lo demás no sirve. Tengo que tomar decisiones radicales. No puedo seguir pecando. Ah, pero vengo a la iglesia y sano mi alma y me doy tranquilidad. Y como dicen por ahí, vengo y me doy golpes de pecho. Eso no te sirve. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo que le ofende a Dios. ¿Me escuchaste, hermano? Deja de estar haciendo lo que estás haciendo que ofende a Dios. Tíralo, quítalo, destrúyelo. Si no lo haces, vas a estar dando solamente vueltas y vueltas y vueltas. Ahí viene el domingo de Santa Cena y me confieso. No, hermano, no. Destruye cualquier pecado que haya en tu vida. Y tú conoces con qué estás luchando. Tú lo sabes con qué estás luchando. Desde cosas extremas. Pornografía. Coquetería. Con alguien que no es tu esposo o que no es tu esposa. Pero también mentira. Chisme. Murmuración. Eso es pecado. También. En el mismo nivel. Odio. Rencor. Ese también es pecado. Destrúyelo de tu vida, hermano. Destrúyelo. Ponte a cuentas con el Señor. Obedece la voluntad de Dios. Esa ya la sabes. Esa ya la sabes. Ahora solo obedécela. Ya conoces la voluntad de Dios. No te hagas el loco como vimos hace rato, no nos hagamos los locos, ya conocemos la voluntad, ahora solo obedezcamos la voluntad de Dios. Que tu ejército no sea de 300, sino de 3. Que tu ejército sea de 3. Uno, tu relación diaria con Dios, mi hermano. Tu relación diaria con Dios. Y cuando estoy hablando de relación diaria con Dios, tú sabes a qué me refiero. La oración, la lectura de la palabra y la obediencia a esa lectura de la palabra. Número dos, el uso de tus dones, el uso de tus habilidades. Esa es otra parte de tu ejército de 3. Tus dones, tus habilidades. Si tú tienes la capacidad de hablar, de compartir, usa esa habilidad. Tus habilidades, tus dones, aquello que Dios te dio. Y la tercera que yo encuentro ahí en este ejército, hermano, es el evangelismo. Seamos una iglesia que evangeliza, hermano. No seamos cristianos cómodos. Algo que te va a hacer vencer, mi hermano, es que estemos compartiendo el evangelio. Tuvimos una plática esta semana y no recuerdo dónde ni con quién, pero dentro de esta plática era que realmente la gente afuera nos conoce, sabe quiénes somos. Pero ese conocer de saber cómo somos, eso es a veces lo que nos impide a nosotros mismos compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque decimos popularmente, tenemos cola que nos pisen. ¿Cómo voy a compartir el evangelio? Si bien que saben la colota que yo traigo. Corta la cola. Destruye la cola. Y comparte de Cristo. El compartir de Cristo, hermano, nos mantiene ocupados, pero creo que también nos mantiene en santidad. Así es que tres cosas, tu ejército de 3, tu relación diaria con Dios, el uso de tus dones y habilidades, y 3, que estés compartiendo de Cristo todos los días. Tal vez con la misma persona, pero compártele a Cristo, compártele a Cristo, comparte de Cristo, comparte de Cristo. Ese es nuestro ejército. Usémoslo. Y acabamos de cantar. Maravilloso canto, el último. Él nos ha dado la victoria. Y nada nos va a mover, dice el canto. Nada nos va a mover. Que lo practiquemos, no solo que lo cantemos. Que realmente lo practiquemos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Gedeón. Esta hermosa historia llena de detalles, Señor, de milagros, de señales, que nos enseña mucho. Nos muestra nuestra condición como seres humanos. Y no podemos criticar al pueblo de Israel porque somos igual, Señor. Somos igual. En nuestro círculo vicioso. Perdónanos, Señor. Queremos romper este círculo y dedicar nuestra vida a ti. Queremos quitar esos dioses que tenemos en nuestra vida y destruirlos, obedecer tu voluntad. Esa es nuestra primer batalla. La que tenemos con nosotros mismos, la que tenemos, que estamos enfrentando cada día con nuestro pecado. Pero no lo vencemos. No vencemos el pecado porque no le damos el golpe final, el golpe certero. Parece que golpeamos nuestro pecado y nosotros mismos lo reparamos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres valientes y esforzados. Yo no sé, Señor, cuál es la lucha de mis hermanos esta mañana aquí. No lo sé. Pero sí estoy seguro que cada uno de los que están aquí están luchando con algo. Quiero pedirte por ello, Señor. Yo me incluyo
dentro de ellos. Estamos luchando con cosas de nuestra vida. Pero tú nos pides que seamos esforzados y valientes y nos has dado la victoria. Ayúdanos, Señor. No sé con qué luchas, hermano. No lo sé. Pero quiero orar por ti esta mañana. Permíteme orar por ti esta mañana. Ponte de pie. Permíteme orar, unirme contigo. Únete conmigo en esa lucha. ¿Hay alguien? Ponte de pie, hermano. Déjame orar. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que está luchando con algo esta mañana? Permíteme orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ajá, alguien más. Dios nos ha dado la victoria, hermanos. Solo tenemos que ser personas decididas. ¿Alguien más? Señor, yo quiero pedirte por estos mis hermanos y hermanas que están puestos de pie. También por los que están sentados, que tal vez no quieren levantarse. Pero te pido por favor por que tú les ayudes en las luchas que ellos tienen, Señor. No sé cuál es. Pero te pido por favor que les fortalezcas, porque la fortaleza y la valentía vienen de ti, Señor. Quiero pedirte que toques sus corazones, que sean hombres y mujeres decididos. Tú les has dado la victoria, Señor. Te pido por favor que les ayudes en esas luchas que mis hermanos tienen. Te pido que pongas en ellos las soluciones que ellos necesitan ver para terminar con su batalla, con su lucha. Y vienen más, yo sé que vienen más, Señor. Pero queremos comenzar confiando en que tú cumples lo que prometes. Y tú has prometido darnos la victoria sobre aquellas cosas con las que nosotros luchamos. Y te pido por favor que tú des la victoria a mis hermanos que están decididos hoy a luchar. A luchar. Te pido por favor que bendigas sus vidas. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, mi Dios, por tu palabra una vez más. Gracias, Señor. Continuamos con nuestras actividades, escuela dominical y nuestras actividades de este día. Y yo sé que esta semana tú nos vas a probar más para ver si realmente hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, por favor, esta semana. Bendícenos en esta semana. Que sea una semana de reto para luchar, pero una semana también de victoria en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.